contemplamos y nos damos cuenta que en la cruz se revelan todos los tesoros de Jesús. Ahí está su madre, que nos lleva a la cruz. Pensando que todos los tesoros están en la cruz, porque ahí está Jesús dándose en su plenitud. Ahí lo aprendemos todo de Él, todas las virtudes, que si obediencia, que si humildad, que si valor, que si sabiduría, todo lo aprendemos ahí. Y allí al mismo tiempo nos liberamos de todo pecado, soberbias, vanidades, rebeliones. La cruz se da ese intercambio. El Señor nos libera de todo en ese proceso de purificación. Al besar sus pies y después nos adentra en su costado para que vayamos creciendo en sus virtudes hasta llegar a su corazón y fusionar su corazón con el nuestro para sufrir todo con Él, ya no ser dos sino uno en su sacrificio de amor. El día anterior Él le lavó los pies a los apóstoles. Es un acto de gran humildad. Especialmente a los hombres nos cuesta mucho eso. Siempre nos miramos de ojo a ojo y de una forma intelectual. Y por eso podemos comprender a Pedro cuando Jesús viene a lavarle los pies. Ahí juegan dos cosas. Primero, el respeto que le tenía a Jesús, pero también lo incómodo que se sentía de que le venga a lavar los pies. Porque los pies son para nosotros algo muy personal. No nos gusta que nos estén tocando los pies, ¿cierto? Y además, eso es un gesto que se usaba para expresar servidumbre. El esclavo es el que lavaba los pies. Y Jesús se hace esclavo de ellos, se hace siervo de todos. Y acompaña eso con esa enseñanza de que si nosotros vamos a ser pastores, no vamos a ser como los del mundo, sino que vamos a ser como Él, humildes, lavar pies. Y hay que darse cuenta que está hablando de lavarle pies a aquellos mismos que lo van a traicionar. Aquellos mismos quizás en nuestra parroquia que nos ofenden, que nos retan. ¿Seríamos nosotros capaces de lavarle los pies a ellos? No solamente a nuestros amiguitos, ¿no? Sería interesante ver el día de Jueves Santo a quienes escogemos para lavarle los pies. Si escogemos a alguno que no es precisamente de nuestro mayor agrado y le voy a lavar los pies, le voy a besar los pies. Tenemos tanto que aprender del Señor para que todo no se quede en un rito, sino que revele la verdad de su corazón. En verdad que ese acto revela el corazón de Jesús. Y el día siguiente, sus pies propios van a estar clavados en la cruz. Y María estará allá y le besará esos pies traspasados. Y ahora en ese caminar a encontrarnos con Él en la cruz, nos invita a todos a besarle esos pies que caminaron por Galilea, Judea, predicando, y ahora están clavados, ahora ya no se pueden mover, y ahora son los nuestros los que se tienen que mover por Jesús. Y así el Señor nos habla y hemos de estar meditando estas cosas. También pensemos en la mujer que le ungió los pies a Jesús aquel día públicamente, perdiendo su reputación, si es que le quedaba alguna, no le importó. Y Jesús refirió ese evento al día de su sepultura. Ya estará ahí pensando Jesús en el día que le iban a crucificar esos pies benditos que ahora esta mujer le estaba lavando. No solamente Jesús la miró y la defendió, sino que después Él hizo lo mismo con sus apóstoles. Hay una vinculación ahí que hay que pensar. Qué hermoso es esa humildad, esa transparencia, ese hacer lo que el Espíritu Santo mueve a mi corazón sin estar calculando cómo va a ser entendido o interpretado por algunos. Solo porque el Espíritu me mueve a hacer este acto de amor es suficiente. El Señor todos nos lo enseña. Y si queremos mejorar en alguna virtud o en algún aspecto que tenemos que transformar, no tratemos de hacerlo simplemente con esfuerzo humano, sino es contemplándolo a Él y dejándonos traspasar por su amor, que el Espíritu Santo viene con todo su poder y nos da la gracia. Igual con todos los dones. Hoy escuchamos algo sobre la avaricia. Y hablemos un poquitito también de la pobreza. Aunque no seamos religiosos, entre comillas, es que todo bautizado, en virtud a el deseo de ser uno con Cristo, ha de estar libre de los apegos de este mundo. Aquel hombre rico, el Señor le invitó a dejarlo todo y seguirle, y a nosotros también. Y cuanto más libres seamos de los apegos materiales, más estaremos para el Señor. Es hermoso, es inspirador ver un sacerdote pobre. Y pobre no significa que estemos pasando hambre necesariamente, o que nos falten los instrumentos necesarios para hacer nuestro trabajo de evangelización, sino que no tenemos apegos innecesarios. En Estados Unidos eso es un problema, yo no sé aquí, ustedes sabrán, pero a veces pasa que también en los ambientes de pobreza, la mente, ¿verdad?, se nos va en deseos y apegos y cosas. Cristo es nuestra riqueza. Y siempre hemos de ver como que lo que entregamos es por Él y para enriquecernos en Él. Igual que decimos que si somos célibes es para amar más, para que Cristo, el amor crucificado, que es nuestra vida, nos llene del Espíritu Santo para llenar a muchas almas carentes de Dios, de amor, y eso nos llena de felicidad, y ese es nuestro amor, el amar a todos aquellos que Dios pone en nuestras manos. Pues igualmente, si el celibato es para amar más, también la pobreza es para enriquecernos más, porque hemos descubierto el tesoro que más vale, y por él, cuanto más libres estemos, mejor. O sea que la pobreza es también en función de amor, entrega. Bienaventurados los pobres de espíritu, que quiere decir aquellos que se saben dependientes y que quieren seguir siendo dependientes de Dios. El ser dependiente de Dios no quiere decir estar cruzado de brazos y ser indolente, sino simplemente saber que todo, aún los dones, son suyos y que nosotros somos administradores. Entonces, el que es pobre de espíritu no está exento de la solemne responsabilidad de utilizar sus recursos, sus dones, sus talentos para producir lo máximo para Dios. Me llama la atención en las pocas casas de la Madre Teresa que he podido visitar, siempre están en los barrios más pobres. Y sin embargo, siempre se destacan. Y si uno se fija, son la misma construcción que las demás, tienen el mismo terrenito, todo es igual, pero la limpieza, lo lindo que tienen el jardincito de cuidado con sus florecitas, todo habla de amor, de presencia de Dios. Entonces nunca se debe confundir la pobreza con la suciedad, el descuido, el desorden. Eso es otro tipo de pobreza, eso es pobreza espiritual. Algo no está bien. Pero en lo poquito que Dios nos da y que tenemos para con qué servir, que se vea lo más hermoso, lo más bien cuidado. Si nuestra parroquia no es algo como una catedral, la podemos tener lo mejor cuidada posible para darle honra a Dios y por la dignidad que tiene por ser la casa de Dios y el lugar de encuentro de su pueblo. La limpieza, el cuidado que tenemos con las cosas sagradas, cómo las cuidamos, todo eso habla también de amor. Un sacerdote que es cuidadoso con las cosas de Dios, que las cosas sagradas las trata como tal, el cáliz, la patena, etc. Y todo lo demás que está en la iglesia, también con mayor cuidado. Eso también es parte de la pobreza. San Francisco de Sales, en la introducción a la vida devota, dice: los bienes que tenemos no son nuestros, porque mediante este amor los bienes que tenemos no son nuestros. Dios nos los ha dado y quiere que los hagamos útiles y fructuosos. Ama a los pobres y a la pobreza, porque mediante este amor llegarás a ser verdaderamente pobre. Porque como dice la Escritura, nosotros nos volvemos como las cosas que amamos. El amor hace iguales a los amantes. ¿Quién es débil, dice San Pablo, que yo no lo sea con él? Y hubiera podido decir, ¿quién es pobre, que yo no lo sea con él? Porque el amor le hacía ser como aquellos a quienes amaba. Si pues amas a los pobres, serás verdaderamente amante de sus pobrezas y pobre como ellos. Ahora bien, si amas a los pobres, has de andar con frecuencia entre ellos. Complácete de hablarles. No te desdeñes de que se acerquen a ti en las iglesias, en las calles, en todas partes. ¿Quieres hacer más? No te contentes con ser pobre con los pobres, sino procura ser más pobre que los pobres. ¿De qué manera? El siervo es menos que su señor. Hazte pues siervo de los pobres. Sírveles con tus propias manos, a costa tuya. Este servicio es más glorioso que una realeza. Las personas se dan cuenta cómo las miramos, cómo las tratamos. Y no podemos tratar a nadie con condescendencia. ¿Se acuerdan el pasaje de que viene el rico y le dan el lugar mejor en la iglesia y viene el pobre y ese no? Ese pobre es Jesús que te viene a visitar. Siempre recordemos eso. Y realmente cuando vamos amando a los pobres, lo que pasa es que nos molestaría no ser más como ellos, porque los amamos, queremos participar con ellos. Y eso precisamente es lo que hizo Jesús en la kenosis, ¿verdad? siendo rico, se rebajó, se hizo pobre, se hizo uno de nosotros. Yo creo que uno de los hombres más ricos que ha existido en la tierra fue San Francisco de Asís. Porque aunque él no poseía nada, en cierta manera, él gozaba más de los campos que el dueño de los campos. Porque en todo veía a Dios. Una vez, yendo a las misiones, tenía sentado al lado a unos que iban de vacaciones. Y entonces empezamos a conversar y ellos decían que no deberíamos ir a las misiones a servir a los pobres, porque eso entonces les da malas ideas a los pobres de querer más y todo ese asunto, ¿no? Que se queden ahí en la pobreza y ya está. Y entonces resulta que después sigue conversando y me dice que él es un gran amante de San Francisco y que tienen una casa de veraneo ahí en ese país y que en el patio tienen a San Francisco con los pajaritos. Y a veces nos quedamos así con las cosas, ¿no? El santo con los pajaritos, la cosa, y no nos damos cuenta de la esencia y la realidad de las cosas. Y en eso creo que todos estamos en vías de conversión. Yo, ahora mismo hablándoles a ustedes, me reto a mí mismo con ese ejemplo de San Francisco. Pero él, como les decía, él no tenía pajaritos ni tenía nada como que estaba apropiado de ellos, sino que él lo miraba todo y a todo le ayudaba a alabar a su Dios. Entonces nosotros, aunque no tengamos campos ni seamos dueños de grandes cosas, vamos a ser más ricos que los demás, porque vamos al mar y el mar es de nuestro Padre y vemos los campos, y aunque tengan un propietario temporal y mortal, los campos son de nuestro Padre y todo es de nuestro Padre celestial, y nosotros somos los hijos que participamos de esa belleza. Entonces por eso somos ricos en verdad. Otro tema que es importante para nosotros es la obediencia, que es fruto de la transformación interior. Y como todo lo demás, vamos a ser obedientes a la medida que nos hemos unido a Jesús, que es el humilde, el manso de corazón. Que la humildad nos lleva a aprender a escuchar y aprender a obedecer al Señor. Escuchar la voz de Dios. Y así vamos viendo la verdad. Y vamos entregándole la voluntad a Dios. Cuando le entregamos la voluntad a Dios, Él nos va transformando en su Hijo, unidos a Jesús. Y esto es un proceso de toda la vida, ¿no? Vamos muriendo constantemente a nuestro ego, porque la obediencia ya comienza en escuchar al Señor. Lo primero que hacemos por la mañana, empezamos a calcular y a planificar, cuando en verdad al mismo despertar deberíamos de ya abrirnos a Dios con humildad y en alabanza, someternos a Él, que es nuestro Padre, con amor, y permitirle a Él guiar nuestro día. Ahí empieza la obediencia, directamente con Dios, en un acto de entrega, de fía, de confianza en Él, ya comenzando el día. Señor, que todo hoy sea para Ti, para Tu gloria, para hacerte a Ti contento. Que el tiempo que me quede en este mundo sea todo para Ti, Señor. Te quiero hacer contento. Quiero que seas feliz con mi sacerdocio, que es Tu sacerdocio. Y entonces realmente tomamos conciencia de que nosotros somos administradores, no dueños. No somos dueños de la parroquia. Podemos decir mi parroquia, pero es una manera de hablar. Nosotros no somos dueños de nada, mucho menos de la parroquia. Somos servidores del Señor ahí. Entonces tomamos conciencia de eso. Señor, que mi manera de tratar a las personas, de discernir las cosas, no sea porque a mí me da la gana o porque soy yo así. Eso es un grave defecto de desobediencia y de soberbia contra el mismo Dios. Y si somos de verdad así, totalmente entregados y continuamente queriendo hacer la voluntad de Dios, si realmente caminamos hacia la cruz y besamos sus pies crucificados, solo entonces vamos a tener la virtud también de poder obedecer a nuestros superiores y obedecer al obispo por la función que Dios le ha dado, por el bien de la iglesia, por amor a Jesús, por la unidad. Y lo obedecemos siempre, a no ser que nos mandara a pecar. Pero sabemos que eso no va a pasar. Pero fuera de que eso, Dios nos guarde que eso pasara, pues. Y quiere decir obedecer aunque no creamos que su decisión fuera muy sabia, aunque además que nos pueda parecer que su decisión fue muy humana, me mandó a un lugar y no se sabe ni por qué me mandó ahí, pero por el bien de la iglesia, por amor a Jesús, me someto, obedezco. Y saben que Jesucristo, que es Dios, se sometió a los hombres. No solamente se sometió a San José, sino que se sometió hasta ir a la cruz como un manso cordero. Y nosotros, por amor a Él, también uniéndonos a su acto de redención, pues hacemos la voluntad de Dios expresada por el obispo, aunque el obispo no fuera santo. Si fuera santo, no tiene tanto mérito obedecerle. Y no es para nosotros juzgar si es santo o no, de todas maneras. Vemos en él la voluntad de Dios, aunque a veces sea misteriosa. Yo les hablo de eso después de ser 30 años de sacerdote en la diócesis y ver muchas cosas y que le envíen a uno a un lado u otro. Y a veces no lo entendí al principio y me pareció que no realmente... No es que me dijeran qué te parece ni nada así, es siempre fui. Y al principio, pues, a veces me causó dificultades y después vi como el Señor hacía maravillas. Y siempre para gloria de Dios. Entonces, hay que confiar y así vamos a obedecer, aunque a veces no entendamos. Para crecer en obediencia, crezcamos en una profunda atención a los movimientos del Espíritu Santo en nuestra alma. La perfecta obediencia a la voluntad de Dios es también el perfecto amor a Él. En realidad, la pobreza, la castidad y la obediencia están profundamente relacionadas, porque son todas relacionadas profundamente con el amor. Pobreza, castidad, obediencia, todas son en función del amor. Amor a Jesús, amor a su iglesia. Veamos ahora un poquito cómo Jesús fue obediente, perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. ¿Y por qué? Fruto de la confianza y amor que le tiene. Vemos en Juan 4:34 que Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Juan 8:28: cuando ustedes hayan levantado en lo alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es Jesús, ese es el sacerdote. Mi voluntad la alineo con la voluntad de Dios. Y fíjense otra vez que la referencia de Jesús es en un momento donde lo están persiguiendo. En ese mismo capítulo le dicen que está endemoniado. O sea, que es un rebelde, le están diciendo. Y él proclama que lo van a entender todo mirando la cruz. ¿Se acuerdan? Igual que le dijo a Nicodemos, otra vez ahora lo dice en el capítulo 8 de Juan. Cuando ustedes hayan levantado en lo alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán quién soy yo y que no hago nada por mí mismo. Es la revelación de Jesús. Él dice que lo vamos a reconocer, que vamos a saber quién es cuando Él sea levantado. Pues que esté ahí levantado y que no lo dejemos ahí solo, sino que contemplemos la cruz todos los días. Acuérdense, cuando celebren la misa, que están entonces siendo Cristo, ofreciéndose al Padre, mírenlo a Él que está entonces en el altar, en el crucifijo, y van a ver cómo realmente el Espíritu Santo los va transformando, y no es simplemente un control mental, esto no es una cuestión de psicología, esto no es cuestión simplemente de una especie de emulación, sino que realmente el poder del Espíritu Santo va transformando nuestro ser en Cristo Jesús. Esto es la obra poderosa de Dios. Esta es la acción del Espíritu Santo. De hecho, el don más grande del Espíritu Santo, la obra más grande del Espíritu Santo en nosotros, es precisamente esta configuración en Cristo y esta profunda toma de conciencia de quién es Jesús, su señorío, su amor, su verdad, su pobreza, su obediencia, su castidad, y que todo eso entonces se vaya haciendo mío también. El que me envió está siempre conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces vemos acá que en Jesús la obediencia es hasta la inmolación. La obediencia no es solamente cuando hay un mandato directo, sino que es toda una actitud de profunda relación con el episcopo, de amor en Cristo, donde comprendemos la necesidad de la diócesis, la lucha por mantener el amor y la unidad. Realmente los obispos sufren mucho. Nosotros no nos damos cuenta, pero es cierto. Por las veces que he podido relacionarme con obispos, es así. Y muchas veces están muy solos, porque se sienten como que todo el mundo los critica. Y muchas veces los que se acercan a ellos no son por las mejores razones. Están aspirando a cosas. Entonces el obispo tiene que sufrir todo eso. Y muchas veces tiene que tomar decisiones y no puede realmente publicar las razones por qué, ya que hay muchas cosas que son confidenciales. Ahora, con todo lo que está pasando con los sacerdotes en el mundo, podemos entender más lo que tienen que vivir los obispos. Cuando un obispo se entera de un problema que tiene un sacerdote, de un escándalo, ¿qué se hace? Él es padre de todos ellos. ¿Cómo tú arreglas a un sacerdote si él no se quiere dejar arreglar? ¿Qué haces con él? Si ha cometido una fechoría, ¿lo cambias de parroquia? ¿Y entonces qué? ¿Qué se saca con eso? Ese fue el problema que después se le sacó en cara en los Estados Unidos. ¿Pero qué haces con él? Entonces también oremos por los obispos, no solamente porque te toca hacerlo en la misa, sino de corazón. A veces nos quejamos si hacen una mala decisión. ¿Y quién ora por ellos de corazón? ¿Quién realmente se preocupa ¿Quién es solícito por ellos? Queremos que, que el obispo sea el padre de los sacerdotes. ¿Y quién es el padre del obispo? Porque el Papa les queda muy, muy lejos. Y el Papa está bastante ocupado. Entonces, realmente que haya una relación filial, amorosa, madura, de adulto a adulto, pero también con respeto y con obediencia. Eso agrada mucho a Dios. También entendamos que cuando hablamos de obediencia al obispo, eso también implica que tenemos interés por el plan pastoral, por lo que se está haciendo por la diócesis. Si no, a mí no me importa, no, eso es. A veces más bien tenemos como, con el obispo como una especie de resistencia pasiva, que lo que realmente nos importa es que no me metan problemas. Y entonces se forma un egoísmo de, yo tengo mi pequeño feudo, aquí yo hago lo que quiero y él está allá en la catedral y tranquilo. Y entonces resulta que estamos haciendo el mismo error del que nosotros nos quejamos de los obispos. Nos encerramos en nuestro pequeño feudo y ahí en la parroquia sí que somos superdictadores. Pero no nos gusta que el obispo nos diga nada. Entonces algo se desordenó. ¿Por qué faltó la caridad? Ahora, fíjense, la obediencia y la caridad se prueban. Y el Señor a veces las prueba heroicamente. Y a veces pasa que lleva la cruz. Y hay situaciones que realmente se requiere una gracia heroica de amor para ser fiel, para mantener la unidad. Hay que morir a nosotros mismos. Hermanos, por eso, otra vez, la centralidad en todo de la cruz y del ejemplo del mismo Jesús. Además de ser uno en el amor bajo el obispo y juntos como un equipo trabajar por el bien de la iglesia, por el bien de la diócesis, también hemos de pensar que la obediencia abarca el tiempo, el uso de nuestro tiempo. Realmente estamos sometiéndoselo al Señor en obediencia para hacer lo mejor que pueda lo que me han encomendado. Cuando un obispo envía a un lugar, no va a estar al lado tuyo, tras tus espaldas, diciéndote cada cosa que hacer. Y tú puedes caer en una obediencia minimalista, de decir, bueno, yo estoy aquí asignado, existo, respiro, ¿verdad? Estoy respirando y voy más allá. Cumplo, hago las misas, hago los funerales, hago las cosas, y después ya. Pues eso es una obediencia muy mediocre, muy pobre, que casi no es cristiana. Porque ha de ser una obediencia en el sentido de que, como dice el Evangelio, me ha dado estos talentos, ahora yo los voy a producir al máximo. Me ha dado esta parroquia, voy a dar mi vida aquí en esta parroquia, por este pueblo de Dios. Me pudiera haber dado otra, pero me dio esta. Esta es la obediencia. Pues aquí voy a hacer lo mejor que pueda. Con mi creatividad, con mis talentos, y el ser obediente no te quita tu creatividad, no te quita el poder ejercer tus dones, pero utilízalo en aquello que se te ha dado para ser el sacerdote que le da vida a ese sector, a ese aspecto de la diócesis, a esa comunidad. Y llevar ese yugo de la obediencia con alegría. Alegría siempre. Estar siempre alegres en el Señor. Hay un diálogo muy hermoso de Maximiliano Kolbe con los jóvenes. Les dijo, quiero que sean santos y grandes santos. Padre, ¿no le parece pedir demasiado? No. La santidad no es un lujo, sino un deber, un compromiso de familia. Dios lo quiere. Sed santos porque yo soy santo, nos dice. Todo hijo ha de imitar a su madre. Nuestra madre es la Inmaculada, la Santa. Por eso debemos de ser santos. Pero ser santo no es algo engorroso. No, es lo más sencillo, muchachos. ¿Tienen una tiza? Pues bien, aquí sobre el pizarrón voy a escribir la fórmula de la santidad. Es muy simple. Y Marcelina escribió una V minúscula igual a una V mayúscula. Perdón, estoy pensando en inglés. Sí, en español es igual. Es la V minúscula es igual a V mayúscula igual a S mayúscula. O sea, la voluntad chiquita, que es la mía, unida a la voluntad mayúscula, que es la voluntad de Dios, es igual a santidad. Y así él hizo el esquema de lo que es la santidad. Es cuando hay mi voluntad, es igual a la voluntad de Dios, eso es igual a santidad. Dice él, cuando esas voluntades chocan, cuando esas voluntades se identifican, cuando chocan, pues ya perdemos la unión. Cuando se identifican, cuando nuestra voluntad se identifica con la de Dios, es la santidad, es la paz del corazón. Qué sencillo es. Les digo entonces, la vida es breve, hemos de emplear todo nuestro tiempo para el Señor. Se vive una sola vez, es necesario ser santos, no a medias, sino totalmente, para la gloria de la Inmaculada y la mayor gloria de Dios. Dice él, todo se aprende de rodillas. Y hablando de rodillas, un punto sobre la oración. Dice Benedicto XVI, la oración cristiana es oración hecha en nombre del Hijo. Orar en nombre del Hijo no es una simple fórmula ni puras palabras. Para penetrarnos de este nombre de hijos, hemos de aceptar un proceso de identificación, aceptar el camino de la conversión y de la purificación, que es el que nos hace llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo. Es decir, la realización del bautismo en la constante penitencia. Es así que respondemos a la invitación del Señor cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando nosotros decimos la fórmula por Cristo nuestro Señor, se hace presente toda esta teología. Día tras día, estas palabras nos invitan a recorrer el camino de la identificación con Jesús, el Hijo, por el camino del bautismo, es decir, la conversión y la penitencia. Por lo tanto, en la oración vemos todo a la luz de Cristo. Dejamos caer nuestras máscaras y nos sumergimos en la verdad, en la escucha de Dios, alimentando el fuego del amor. Tu vida consiste en encontrarse con Dios, que tiene sed de nuestra sed. ¿Se acuerdan que dijo él que la oración es las dos sed que se encuentran, la sed de Jesús y la nuestra? Jesús tiene sed de que nosotros tengamos sed por Él. Y termino con esta frase que yo la tengo siempre conmigo, porque me recuerda la lucha en que estamos. Es del Abba Agapón, de los dichos de los padres del desierto, sobre la lucha que hay para la oración. Miren, hermanos, la verdad es que si preguntamos a los sacerdotes, sacerdote, ¿crees tú que orar es importante? Todos los sacerdotes dirán, sí, hijo, claro que sí. Pero ¿qué tal si hacemos la pregunta, y padre, ¿cuánto tiempo de oración personal tiene usted cada día? entonces mejor no hablar. Porque el demonio ahí se las juega todas. Y por eso dice este abad Agatón, dice, considero que no hay otra obra más difícil que la oración. Cuando nos preparamos a orar, nuestros enemigos espirituales interfieren. Ellos saben que solo dificultando nuestra oración nos pueden hacer daño. En otras cosas tendremos éxito si perseveramos. Pero el esfuerzo por orar es una guerra que continuará hasta nuestra muerte. Yo creo que los sacerdotes más viejitos aquí entre nosotros pueden confirmar que esto es verdad. Es una guerra que tendremos hasta la muerte. Y puede ser que por algún periodo tengamos un, no sea más fácil, pero no se sorprendan que después encuentren frialdad en la oración, desidia para orar, que se les complique las cosas y de, ah, hoy no recé. Y no nos podemos conformar con decir, bueno, pero hice un funeral. Pero es que además de las misas que hacemos con el pueblo, que las hemos de hacer en profunda oración y realmente dándole toda nuestra presencia, necesitamos todos los días hacer el oficio y todos los días tener un rato con Jesús en el Santísimo, de corazón a corazón. Por eso les exhorto de todo corazón que todos los días tengan una cita con Jesús, de corazón a corazón, y que la vean tan importante como si fuera una cita con el Papa. Porque, ¿saben qué? Jesús es más que el Papa. El Papa solamente es su vicario. Él es el Señor, Jesucristo. Entonces, Él te espera en una cita. La pones en tu agenda. Y qué hermoso sería si la secretaria de la parroquia le preguntan por el sacerdote y dice, ah, no, Él está en una cita con Jesucristo. ¿Verdad que sería hermoso? Esa es su hora sagrada. Él en esa hora está para el Señor. Y a veces hay que tener alguna flexibilidad, pero hagamos el esfuerzo de que no se quebrante ese compromiso y no se desaparezca, porque como dice el abad Agatón, y es cierto, ahí el enemigo va a poner toda clase de complicaciones. Y por cierto, eso también le pasa a las familias. Cuando una familia empieza a querer rezar el rosario, le pasan toda clase de dificultades, que si los niños, que si tal, más cual, y realmente cuesta un esfuerzo grande, pero con la gracia de Dios, y si le pide, Él nos lo concede. Así que hay que pedirle al Señor que nos dé la posibilidad de rezar todos los días. Y pues terminamos con una oración. Esta es una consagración al Espíritu Santo que escribió el venerable Félix Rougier. Oh Espíritu Santo, acepta la consagración absoluta y perfecta de todo mi ser. Dígnate ser en cada instante de mi vida y en todas mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Me abandono sin reserva a la acción amorosa de tu gracia y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame por María en Cristo sacerdote y víctima, a fin de dar consuelo a su corazón sagrado, extendiendo tu reinado de santidad para gloria del Padre en la salvación de los hombres. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos.